Hola, bienvenidos a una nueva entrevista con El Mostrador. Hace pocos días la Convención Constitucional, el Pleno de la Convención, votó normas generales respecto de la Comisión Forma de Estado. Particularmente Chile, a partir de si es que se aprueba, ¿no?, la Constitución en el plebiscito de salida, Chile pasaría a ser un Estado regional, entre otras especificidades. Para poder conversar sobre la complejidad de este cambio, me encuentro en este minuto con Esteban Smulrich, abogado, está haciendo en este minuto un doctorado precisamente en descentralización en los Países Bajos, y vamos a conocer su opinión. Esteban, muchas gracias por recibir este contacto con El Mostrador.
Muchas gracias a ustedes, Héctor, muchas gracias al Mostrador, y encantado de colaborar.
Como decía en la introducción, Esteban, la Convención Constitucional, por una amplia mayoría, más de los dos tercios, más de 103 votos, que era lo necesario, votó el artículo número 1, que es bastante importante porque define al Estado de Chile como un Estado regional. Y hace algunas especificidades también, como que sigue siendo un Estado unitario, pero lo define como regional. Tú, como experto en descentralización, entiendo que es tu tema, además de investigación en el doctorado, gustaría conocer tu opinión respecto de cómo qué te ha ido pareciendo estas decisiones que ha estado tomando el Pleno, y particularmente el primer artículo, para partir por ahí. Chile, un Estado regional. ¿Qué significa eso?
Bueno, significa varias cosas. Significa una transformación muy profunda e histórica en lo que ha sido el centralismo en nuestro país, que tuvo probablemente en la etapa de consolidación de la República una importancia significativa vis-a-vis otras realidades en América Latina que tuvieron bastante más inestabilidad territorial. No lograron consolidar la presencia del Estado en el territorio. En cambio, el Estado portaliano, ¿cierto?, los orígenes del centralismo en Chile, ha tenido una importancia, una impronta interesante en la presencia del Estado en los territorios, ¿cierto? Nosotros tenemos un Estado que está presente en los distintos territorios de nuestra geografía, lo que no ocurre incluso hasta décadas recientes. Pensemos en el lamentable caso colombiano, en algunas partes del Estado colombiano, hasta décadas recientes en algunos países vecinos. Sin embargo, las últimas décadas se veían bastante insuficientes desde el punto de vista de la participación democrática de la ciudadanía desde lo local, lo regional, también desde el punto de vista del desarrollo territorial. El Estado no estaba generando suficientes motores de desarrollo y estaba atendiendo una concentración económica muy fuerte en el centro. Y desde el punto de vista de la capacidad de proveer bienes públicos y servicios que sirvan realmente a la equidad territorial. Por lo tanto, en principio, con carácter general, yo lo veo como un aspecto positivo. El modelo de Estado regional existe en otras latitudes, por ejemplo, en Italia, en España, en Sudáfrica, incluso en el Reino Unido. En cierta medida también algunos dicen en Colombia, aunque yo creo que no es Estado regional realmente, sino que es un Estado unitario descentralizado, que es algo distinto, una pequeña diferencia. Pero en cuanto a sus detalles, yo creo que hay varios aspectos que todavía falta precisar y ojalá incluso perfeccionar.
El Estado regional, este Estado regional que definen los constituyentes, también lo define con entidades territoriales autónomas. Ciertamente faltan las leyes que vayan a tomar este detalle. Y tú hablabas también del Estado unitario. ¿De qué manera, lo que hoy día se ha ido proponiendo como una propuesta constitucional, asegura que aún teniendo comunas o regiones autónomas, entidades territoriales, así dicho, Chile siga siendo un Estado unitario? ¿Eso queda, a tu juicio, sumamente claro, o todavía hay, o al parecer podrían haber algunos detalles que no están del todo claros?
Lo que pasa es que hay dos cosas implícitas cuando uno dice quizás Estado unitario. Por un lado, la indivisibilidad, el carácter único, la indisolubilidad, que no se pueda disolver. Uh-huh. El territorio de Chile, eso queda claro. En varias normas, hay dos o tres artículos del articulado aprobado por amplia mayoría que establecen ese carácter, digamos, y hablan explícitamente del carácter indivisible del territorio, de la unidad territorial, de la prohibición de la secesión. Se habla explícitamente, ¿cierto? No, la autonomía territorial no implica un derecho de secesión. Eso queda bastante explícito. Pero, sin embargo, otra cosa es el Estado unitario como tradicionalmente se entiende, que tiene que ver, ¿cierto?, con básicamente una descentralización exclusivamente administrativa y no política, versus lo que aquí se está planteando, que es derechamente una descentralización política muy fuerte, incluso al punto de las leyes regionales, ¿cierto? La potestad legislativa regional. Esa es una característica definitoria del Estado regional donde existe. Como mencionábamos, ¿cierto? En España, en Italia, en el Reino Unido, en Sudáfrica, no así en Colombia, que es un Estado unitario descentralizado. Entonces, los Estados regionales sí existe la capacidad de las regiones de generar normas jurídicas que están al mismo nivel desde el punto de vista de las fuentes del derecho que las leyes nacionales. O sea, existirían leyes nacionales y en paralelo existirían leyes regionales. O bien existirían leyes nacionales que establecen ciertas bases, lineamientos, y luego leyes regionales que establecen la implementación, la adecuación o la adaptación de esos lineamientos a las particularidades de cada región. Esto último se denomina la legislación concurrente o las materias concurrentes de ley. En los dos casos contamos entonces con leyes nacionales y además con leyes regionales. Eso es algo atípico, anómalo en nuestra historia republicana. Además, por supuesto, ¿cierto? Es lo propio definitorio del Estado regional. Tiene varias complejidades. Tiene varias complejidades. Por un lado, necesariamente, al hablar de leyes regionales, tenemos que tener algún tipo de parlamento, algún tipo de congreso o asamblea, como se denomina en las propuestas, en unas materias que no han sido aprobadas. Esta materia está todavía en discusión en la Convención Constitucional, que son más numerosas, más complejas que los actuales consejos regionales. Es difícil, digamos, pensar que los consejos regionales elaboren leyes regionales. Los consejos regionales generalmente elaboran reglamentos, ¿cierto? Que son normas que pueden tener un amplio margen, pero que no son lo mismo que las leyes, como las entendemos tradicionalmente. Y el otro problema que yo diría que es más complejo, ¿cierto? Es el que, en teoría, porque no necesariamente en la práctica, podríamos contar con una pluralidad muy grande de leyes en nuestro país. Cada región podría tener su propia ley, distinta a la ley de la región vecina, en las materias que la Constitución establezca como materias propias de ley regional. Entonces, claro, eso haría bastante complejo en un país. Los territorios, si bien son extensos, no estamos hablando de un país tan extenso desde el punto de vista poblacional, por ejemplo, ¿cierto? Nuestra realidad poblacional es limitada. Hay algunas regiones, de hecho, que geográficamente en la actualidad son relativamente pequeñas, que no son tan grandes tanto en geografía como en población. Luego hay otras regiones muy extensas, digamos, tenemos esa diversidad. Y también desde el punto de vista cultural, al menos históricamente, comparado con otros estados, digo eso, enfatizo el carácter comparado con otros países, nuestra realidad cultural idiosincrática es bastante más homogénea comparado con otros países. Por ejemplo, ¿cierto? Decíamos el caso de España como estado regional. En España tenemos varios idiomas distintos en las comunidades autónomas. El gallego, el euskera, el catalán, el vasco, el mallorquí, además del castellano. Tenemos también tradiciones culturales muy distintas. En nuestro país yo creo que ese carácter está, esa heterogeneidad está asociada principalmente a los pueblos indígenas u originarios. Pero ese es un tema, yo creo que tiene conexión, por supuesto, con la organización territorial del Estado, pero también es la manera en que se va a articular el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios en la Constitución, tiene ciertas particularidades específicas. Una de sus dimensiones tiene que ver con algún tipo de autonomía o carácter especial. Incluso actualmente se reconoce en la Constitución del 80 el carácter de territorios especiales de Isla de Pascua y Juan Fernando. Sí. Por lo tanto, perfectamente, yo creo que eso sería muy bueno, ¿cierto? Que la nueva Constitución establezca un estatuto especial de los pueblos indígenas, y habría que ver el detalle, por cierto. Pero fuera de eso, en general, nuestro país históricamente tiene una realidad bastante homogénea. Entonces, es muy complejo pensar en estas legislaciones distintas entre distintas regiones de manera tan plural. Y luego hay un tercer problema más técnico que tiene que ver con decidir cuáles van a ser las materias. ¿Cuáles van a ser específicamente las materias que van a poder regular las regiones? ¿Cuáles materias serían reservadas a nivel central? ¿Cuáles materias serían de este tipo concurrentes, donde habría una ley nacional que fija bases, lineamientos o principios, y leyes regionales que adaptan o adecúan? Esa discusión de materias más específicas no la hemos dado todavía como país.
Para entenderlo y para ir entrando también en detalle, Esteban, ¿Tú consideras entonces, digamos, que es un avance el hecho, digamos, de reconocer que somos un Estado regional, pero adviertes también ciertos problemas respecto de la autonomía política, entiendo, ¿no? La idea, digamos, de poder, de que cada una de estas regiones pueda tener leyes propias. ¿Y qué opinas respecto de, porque fue rechazado este artículo sobre las asambleas legislativas, que tiene que vuelve a la comisión, ¿no? Rechazado en el sentido de que vuelve a tratar, digamos, de llegar a algún tipo de arreglo. ¿Tú ves entonces que el problema técnico que podría enfrentar en este minuto la convención en este capítulo podría llevarnos a una especie de federalismo encubierto? ¿Cómo sería esa figura?
Bueno, va a ver cómo finalmente se van los detalles. Solo para aclarar una cosa anterior, yo creo, y lo he planteado así en varios aspectos, que las y los académicos tenemos que contribuir al proceso, pero la definición del modelo de Estado es una cuestión esencialmente política, cultural, ideológica, histórica. No es posible que, porque se planteaba, ¿cierto?, como que yo estuviera valorando muy positivamente. La verdad es que tiene ventajas, pero también tiene desventajas, como también lo tiene otras formas de descentralizar el Estado que existen, por ejemplo, en los países escandinavos o en los Países Bajos, en donde más que nada tiene que ver con un traspaso muy fuerte de competencias administrativas, de gestión, de políticas públicas, sobre todo a los gobiernos locales. No hay tanto énfasis en los gobiernos regionales o en los niveles intermedios, sino que sobre todo mucho énfasis en la capacidad de gestión, la capacidad ejecutiva muy fuerte de gobierno, pero no legislativa, por ejemplo, de lo local, de lo municipal. Esa es otra alternativa que ha tenido mucho éxito también. Pero por eso digo, la definición del modelo de Estado es una cuestión política. Uno tiene que tratar de mirarlo, creo yo,
como... Claro, pero desde el análisis, Esteban, desde el análisis... Tratemos de precisar con un poquito, digamos, de mayor síntesis para que la gente lo pueda entender. A tu juicio, tú como académico, como experto, ¿cuáles son las ventajas que podríamos tener como Estado de lo que se está discutiendo? ¿Dónde están los peligros?
Sí, perdón. Sí. Esa es una muy buena pregunta. Las ventajas que yo veo es que yo creo que en la normativa que se aprobó, más allá de la cuestión del titular, digamos, de Estado regional, hay algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, hay un énfasis muy fuerte en la equidad y el desarrollo territorial equitativo. Yo creo que el problema de base, y eso en verdad es una opinión bastante transversal, desde el informe de la Comisión Asesora Presidencial del 2014, pasando por numerosos informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, etc., hay distintos indicadores de que el gran problema de Chile desde el punto de vista de la organización del Estado de los territorios tiene que ver con la falta de oportunidades en las distintas localidades y regiones, incluso en la región metropolitana. Obviamente la región metropolitana presenta también, dentro de la región metropolitana, diferencias y disparidades enormes entre las comunidades más ricas y las comunas más pobres. Entonces, ese es un primer elemento muy importante. Un segundo elemento importante, una ventaja de lo que se aprobó, tiene que ver con esto que decíamos anteriormente. Queda muy claro que hay un interés general, hay una unidad del Estado territorial y una integridad que se conserva. Se prohíbe la secesión de los territorios.
Entonces, con ese mero artículo ya se, digamos, uno podría decir que se impide el acceso a una especie de federalismo, ¿no?
Sí, bueno, en el federalismo también la cuestión del secesionismo siempre es complicada, digamos, es difícil, digamos, que realmente se pueda plantar, pero queda un poco más abierta. ¿Por qué? Porque el federalismo tiene que ver fundamentalmente en su historia, en su origen, con estados, con territorios que se unen originalmente separados para formar una nueva entidad, un nuevo estado. Entonces, cada territorio conserva mucha autonomía, mucho poder. El Estado regional, en cambio, tiene un origen distinto. Parte de un Estado que ya existe y que le devuelve, que le delega, le transfiere más poder a territorios que ya existían como parte del Estado. Entonces, hay ahí una realidad histórica distinta, que un poco es nuestra historia, ¿cierto? Sí. No partimos de regiones, de 16, 17 regiones separadas que se unen, sino que estamos hablando de un solo país. Pero desde el punto de vista de las desventajas, yo veo una gran complejidad en el estatuto regional o los estatutos regionales, que originalmente quedaban abiertos como una cuestión muy amplia. Prácticamente cada región podía darse su propia competencia, incluso en materias que no estuvieran expresamente previstas por la Constitución y las leyes. Eso finalmente se rechazó en el Pleno y vamos a ver qué alcance se le da a los estatutos regionales. Yo creo, esa es una opinión mía, que los estatutos regionales debieran ser aprobados por las regiones, pero luego tendrían que pasar también por algún tipo de aprobación por el Congreso Nacional o Plurinacional, como se está planteando. que es lo que ocurre en España. España es un estado regional donde cada comunidad elabora su estatuto de autonomía, pero luego su estatuto va al Congreso de los Diputados, al Congreso español, que lo tiene que ratificar. Y en general no ocurren problemas, salvo cuando hay situaciones, digamos, muy críticas, como ha ocurrido en Cataluña en los últimos años, pero ese es un problema de naturaleza político, no es un problema tanto constitucional, más bien tiene que ver con una cuestión política. Entonces, yo creo que tendría que haber algún tipo de relación entre el Estatuto Regional y luego la ley nacional. Y el otro aspecto que yo veo problemático es esto de las leyes regionales.
Sí.
No necesariamente es complejo per se, porque como decía anteriormente, existen leyes regionales en Italia, en España, en el Reino Unido, en Sudáfrica, y son países que tienen bastante democracias consolidadas, tienen Estado de Derecho, que tienen sus dificultades, pero que no van necesariamente por ese lado. Sin embargo, en nuestro país, yo me planteo la pregunta, ¿qué es lo que queremos resolver realmente? ¿Queremos resolver una realidad donde la educación, por ejemplo, tiene tanta diversidad cultural entre las regiones que es necesario que cada región elabore su propia ley de educación? ¿O más bien tenemos un problema de desarrollo territorial equitativo en donde lo que quisiéramos es entregar más facultades políticas, de gobierno, de ejecución, de políticas públicas a los gobiernos regionales para que puedan liderar proyectos de desarrollo distintos? Por ejemplo, un territorio con más vocación agrícola, otro con más vocación minera, otro con más vocación turística, otro con vocación energética, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo que es el problema subyacente en este momento a Chile. Y por lo tanto, para ese problema, las leyes regionales no solucionan ese problema. Las leyes regionales tienen que ver cuando tenemos realidades culturales, identitarias, distintas entre los territorios, que hace necesario que cada territorio tenga materias en las cuales pueda generar leyes realmente, distintas a su territorio de al lado o a su territorio del otro lado. Entonces, ese problema de base creo que no está presente o no tan fuerte en nuestro país como en otros países que sí han adoptado la fórmula del Estado regional, como en España o en Sudáfrica o incluso en el Reino Unido. La realidad de Gales, de Escocia, de Inglaterra, de Irlanda es muy distinta y por lo tanto incluso tienen lenguas distintas y por lo tanto ellos tienen parlamentos distintos, tienen leyes distintas en ciertas materias. Y una tercera complejidad tiene que ver con definir, bueno, eventualmente, si tuviéramos estas leyes regionales, como se planteaba originalmente la propuesta en materias que no fueron aprobadas, que fueron rechazadas.
Un pequeño alcance. Estas leyes, de acuerdo con cómo está planteado el texto y la propuesta, estas leyes regionales, ¿quiénes se encargarían, digamos, de redactar estas leyes? ¿La Asamblea Legislativa, por ejemplo?
Claro, la propuesta era que asambleas legislativas regionales se encargaran de redactarlo. Ahora, tanto las asambleas legislativas como las materias de ley no fueron aprobadas por el Pleno, fueron finalmente rechazadas. Exacto.
No tuvieron la comisión.
Vuelven a la comisión y habrá que ver, en definitiva. Yo creo, y esa sería mi apuesta, que va a haber un debate muy importante entre aquellos que son partidarios de mantener estas leyes regionales con asambleas regionales. Ambas cosas están asociadas, digamos, no podría haber potestad legislativa regional sin asamblea o parlamento, llámalo como quiera, congresos regionales. El concepto de consejo regional no se asocia fácilmente a las leyes, a pesar de que en Italia hay consejos regionales que dictan leyes regionales. Una nota, ¿eh? Yeah. Pero en España son parlamentos, en general se tiende a pensar el concepto de consejo es un grupo humano más pequeño y el concepto de asamblea o parlamento es un grupo más amplio y por lo tanto delibera con más pluralismo. Bueno, pero eso más bien semántico. Lo más importante creo yo sería el debate entre aquellos que son partidarios de mantener esta potestad legislativa regional y aquellos que son partidarios que yo creo que responde al problema de base que se busca responder.
Y la desigualdad, ¿no?
Que es la desigualdad territorial y el desarrollo territorial equitativo, entonces aquellos van a ser partidarios de profundizar a las facultades de gobierno, y ahí es donde me falta otro elemento de las propuestas aprobadas, que es el gobierno local. Las comunas, los gobiernos locales aparecen mencionados al principio, pero luego no se desarrollan sus competencias, sus atribuciones, sus recursos. El tema financiero y económico es muy importante. Porque
¿dónde, ese punto? ¿Dónde se establece? Porque de alguna manera también, creo que en el artículo 5, no estoy muy seguro, se establece la autonomía financiera de las regiones también. ¿Esa autonomía financiera de las regiones tal cual está hecha la propuesta? ¿Cómo se definirían? ¿También la tendrían que definir estas leyes regionales organizadas por la Asamblea?
Claro, de acuerdo a la propuesta original, efectivamente, se vincula a través de dos caminos. Por un lado, el ingreso de las regiones tendría que ver con tributos regionales. Las regiones podrían generar tributos propios, digamos, distintos cada región eventualmente, sin perjuicio de un marco general que fija la ley, eso lo establece la propia propuesta, y por otro lado, eventualmente una capacidad de endeudamiento. Ese tema del endeudamiento también yo lo miraría con mucha cautela, porque se puede prestar eventualmente, y sobre todo conociendo nuestra idiosincrasia en América Latina, para bastantes abusos. Se puede prestar para finalmente endeudarse para gasto corriente, contratación de personal, que no sea inversión, que no signifique el desarrollo de las regiones en el largo plazo. Entonces, yo creo que eso es más complejo. Y el otro elemento tiene que ver con la capacidad de gasto público, que tiene que ver con que, a partir de cierto ingreso, las regiones definan en qué lo gastan, con cierta autonomía. Ahí, en materia de ingreso, me falta algo que la experiencia comparada se ha demostrado que es muy importante, justamente para la equidad territorial, que es un fortalecimiento de los fondos de convergencia o compensación territorial, y donde el Estado central nacional tiene que tener un rol importante, dada nuestra realidad actual, que el grueso de la actividad económica está bastante concentrada. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que reconocer, en este momento, sin perjuicio de que es deseable en el mediano o largo plazo cambiar esa estructura productiva, pero hay que reconocer que en este momento es necesario un apoyo importante, sobre todo a muchos territorios. No es lo mismo la realidad de Antofagasta que la realidad de Araucanía o Aysén, que no tienen, o Atacama, que no necesariamente tienen fuentes de ingresos suficientes como para poder solventarse de manera autónoma, sino que requieren un importante apoyo. Y el otro tema que decía es que los gobiernos locales, los gobiernos comunales, aparecen muy poco mencionados y muy poco desarrollados. Y eso yo creo que es una falencia, un déficit de la propuesta, que espero se corrija, donde aparezcan efectivamente con fuerza los gobiernos locales y los gobiernos municipales. Porque ahí hay un espacio de participación directa de la ciudadanía muy importante. Hay un espacio de una experiencia y una tradición que tiene nuestro país del municipalismo y del comunalismo muy importante en cuanto a la provisión de bienes y servicios, en cuanto a la prestación directa de ciertas actividades, que no está desarrollado ni articulado para nada. Por lo tanto, yo creo que esos dos elementos hay que equilibrarlos con bastante fuerza, y miraría con mucha atención finalmente ese debate, el debate entre la potestad legislativa regional, que yo creo que funciona en ciertos contextos, resuelve ciertos problemas para ciertas realidades históricas y culturales que me parece no es nuestro caso en este momento. Tenemos que avanzar muy fuerte la descentralización, incluso política, pero eso no necesariamente significa, como lo demuestra la experiencia de los países escandinavos, estoy pensando en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, y de los Países Bajos, no significa necesariamente tener leyes regionales. Podemos tener perfectamente gobiernos locales y gobiernos regionales muy empoderados, muy fuertes, capaces de definir políticas públicas, capaces de desarrollar proyectos públicos, infraestructura, inversión, ejecutar obras públicas, proyectos de desarrollo, sin necesariamente contar con leyes regionales de asambleas regionales. Eso no es necesario. Para eso basta con establecer en la propia Constitución competencias ejecutivas, normativas fuertes para los gobiernos regionales.
Una última consulta. En el caso de no prosperar estas leyes regionales, de alguna manera tienen que haber estatutos también, ¿no?, que definan esta autonomía que se le va a conceder a las regiones. ¿De dónde, quiénes tendrían que crear este tipo de estatutos si las asambleas regionales, por ejemplo, no prosperan?
Bueno, lo primero es que eso queda en la Constitución, digamos, la competencia, eso es muy importante y eso es un gran desarrollo respecto de lo que existe actualmente en la Constitución de 1980. La Constitución de 1980, a diferencia de lo que hace hoy en día la propuesta un poco con los gobiernos locales, que los trata y los regula muy poco, la Constitución del 80 reguló muy poco los gobiernos regionales, puso todas las fichas en lo local como una manera también de desarticular la fuerza del Estado. Porque claro, los gobiernos locales son importantes, ya lo enfatizaba, pero no son capaces de generar motores de desarrollo. No es posible que tengamos en espacios muy pequeños, salvo quizá algunas ciudades o algunas comunas, algunas metrópolis. Pero tenemos más de 350 municipalidades, de las cuales debe haber 20 o 30, digamos, ¿cierto? Un 15%.
Con capacidad financiera.
Que tiene esa capacidad, exacto. En cambio, el 90% no tiene esa capacidad. Entonces, ¿dónde hay que colocar en un país como el nuestro, con nuestra realidad geográfica, productiva, económica? En territorios intermedios. ¿Pero para qué? Para el desarrollo regional, para la equidad territorial. En consecuencia, yo creo que la base es fortalecer al gobierno regional en la Constitución primero y luego leyes nacionales en donde las regiones participan. Esto es algo muy importante, Héctor, muchas gracias por preguntarlo, a través de una Cámara de Representación Territorial. La Cámara de Representación Territorial, que es una función que hoy en día no cumple exactamente bien el Senado, porque el Senado hoy en día
funciona... Y se está intentando buscar una fórmula de otorgarle a un nuevo Senado esa condición.
Exactamente, no sería un nuevo Senado, sino que sería una Cámara Territorial que sí existe en los países descentralizados, porque los países descentralizados reconocen que darle autonomía, darle capacidad política de definición de sus estrategias de desarrollo, etcétera, a los territorios, a los gobiernos regionales, es muy importante, pero si al mismo tiempo estos gobiernos regionales no se conectan con la toma de decisiones nacionales y las leyes nacionales, porque no tienen leyes regionales, sino que participan solamente de las leyes nacionales, si no se conectan con esas leyes nacionales, entonces hay una cosa que queda como separada, ¿cierto? Cada región está haciendo sus políticas públicas, el gobierno nacional está haciendo las leyes nacionales y funcionan como dos canales separados, como cuerdas separadas. ¿Cómo se conectan? Se conectan cuando existe una institución nacional que representa los territorios. Y eso existe, por ejemplo, ¿cierto? En España como Cámara Territorial, en Alemania como Cámara Territorial. Por lo tanto, yo creo que en un escenario de mayor descentralización es importante pensar en una Cámara de Representación Territorial que tenga un principio de representación distinto a la Cámara Poblacional, diputado, como se llama, la Cámara Poblacional, y que tenga funciones distintas también, que no legisla sobre todas las materias, sino que legisla sobre las materias que son de interés para el desarrollo de los territorios. Entonces ahí viene lo que preguntabas tú exactamente, ¿cierto? Bueno, ¿cómo quedan articuladas las competencias de las regiones, de los territorios, a través de esta Cámara Territorial en conjunto con la Constitución, por supuesto?
Perfecto, creo que ha sido bastante esclarecedor esta conversación, Esteban. Bueno, se produce todavía, viene un proceso bastante largo de votar las comisiones, votar, digamos, los artículos en particular, luego van a volver a las comisiones, en fin, todavía se está escribiendo, el borrador tiene muy pocas letras todavía. Así que lo más de seguro es que te vuelva a hacer un contacto para seguir profundizando sobre los alcances de esta propuesta de Carta Magna. Muchísimas gracias, Esteban, por este contacto y, como te decía, nos vamos a volver a ver en otra oportunidad.
Por supuesto, Héctor, encantado. Y como se ha aprobado incluso ahora la Convención Constitucional, vamos por la cooperación y la colaboración territorial y yo, por supuesto, entonces, colaborando y cooperando con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias.